Bien, vamos como les comenté hace un momento a empezar esta nueva serie titulada ¿Cómo obtener lo que realmente quieres? Tengo la esperanza, la emoción de que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros, especialmente con este inicio de año. Y miren, me doy cuenta que de entrada, me di cuenta el jueves, el título puede parecer muy claro, el título de la serie, pero si observan bien se van a dar cuenta que hay un juego de palabras entre el título de mensaje y el título de la serie. Y es muy importante que lo notemos, o sea, a través del día de hoy se van a dar cuenta muy clarita de lo que estoy diciendo, porque nos vamos a dar cuenta que lo que queremos no es lo mismo que lo que realmente queremos. ¿Ok? Todas las personas queremos o perseguimos algo, pero muchas veces, como nos vamos a dar cuenta el día de hoy, la forma en que perseguimos las cosas o el objeto de nuestra persecución puede causarnos increíbles problemas en nuestra vida. Por eso, el tema del mensaje de hoy es cuidado con lo que quieres. Porque como vamos a ver, obtener lo que quieres muchas veces es lo peor que te puede suceder. ¿Okay? Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy con una disertación acerca de lo que quieres. Vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos a estudiar este mensaje. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Padre, porque es gracias a ti que estamos aquí presentes, que estamos aquí con un espíritu que tiene la capacidad de conectarse contigo, de acceder a ti. Y te pedimos, Señor, que nos permitas conectar con tu espíritu esta mañana. Quisiera poner, Señor, todos los mensajes de esta serie en tus manos. Pedirte, Padre, que sea tu espíritu el que hable a través de mí, que a cada uno de nosotros nos llegue la palabra que tienes para nosotros. Sé que estamos en diferentes lugares de nuestro camino espiritual, pero tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Así es que permítenos escuchar lo que tú quieres que escuchemos durante el tiempo que pasemos juntos. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, para iniciar la pregunta más obvia sería, pues, ¿qué quieres, no? ¿Qué es lo que quieres? Si lo analizamos, todas las personas queremos algo, pero es muy interesante cómo ese qué que perseguimos funciona. Porque para empezar, fíjense, depende mucho de la edad que tienes, físicamente hablando, y del lugar espiritual en el que te encuentras. Porque qué quieres va cambiando, ¿no? O sea, cuando somos jóvenes, el qué puede ser muy amplio, ¿no? Vemos así de forma muy amplia todo el horizonte y hay muchas cosas que pensamos que queremos. Pero conforme empezamos a madurar, como que se empieza a hacer más angosto y empezamos a tener un enfoque un poquito más claro de lo que queremos. Pero sin importar qué edad tengas, o sea, no es lo mismo que quieres cuando tienes 15 años que cuando tienes 25, que 35, que 45, que 55. Y si le vas aumentando los años que tengas, no importa qué edad tengas, siempre hay un qué. Siempre hay algo que estamos persiguiendo. Pero como les decía en la introducción, perseguir lo que quieres te puede crear muchos problemas que normalmente nosotros los causamos, complicamos nuestras persecuciones. Y vamos a analizar cómo, se dice su programa, cómo complicamos la persecución de lo que queremos. No todas estas se van a aplicar a ti. Algunas personas hacen unas, otras, algunas todas, ¿no? Pero pues vamos a ver, enfócate en ti, ¿no? A ver cuál haces. Número uno, quiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? O sea, aunque perseguimos cosas diferentes, lo que muchas veces tenemos en común es que queremos que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan, ¿no? Me gusta que sea a mi manera. El problema con eso es que la Biblia nos dice que si tú siempre haces las cosas a tu manera, es difícil que alcances lo que realmente quieres. Fíjense, Salomón, en el libro de Eclesiastés, Salomón es un hombre que se dedicó todo el tiempo a buscar la sabiduría y encontró un montón de cosas aparte de la sabiduría. Fíjense lo que dice en Eclesiastés 7:29, dice: sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, es decir, para que camine correctamente. Dice, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Dice, lo que está diciendo Salomón es que cuando nosotros a fuerza queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, lo que causamos es contraproducente. Dice su programa, lo que logro, dice, es obstaculizar mi propio camino. sea, cuando tú te aferras todo el tiempo a hacer las cosas a tu manera, lo que vas a hacer es convertirte en un obstáculo para lo que quieres obtener. Y miren, yo estoy seguro que si analizan su vida hacia atrás, especialmente los adultos, se van a dar cuenta que hay anécdotas, hay historias, podrías dar un testimonio de momentos en los que te aferraste a tu manera, a hacer las cosas como tú querías, y al final, aunque te saliste con la tuya de hacerlo como tú querías, no obtuviste lo que querías. A lo mejor usaste tu autoridad, tu influencia, a lo mejor tu posición, a lo mejor chantajeaste a alguien emocionalmente, pero al final lo que sucedió no era lo que tú querías, ¿o no? O sea, a lo mejor ganaste la discusión, abrumaste a todos, todo el mundo se quedó callado, pero en retrospectiva puedes darte cuenta cómo tú fuiste un obstáculo para alcanzar lo que tú querías. Entonces, ese es un error que cometemos, ¿no? Como que no podemos hacer todo a nuestra manera y aparte obtener lo que queremos. En segundo lugar, fíjense, hay otras personas que todavía van más allá. No nada más como yo quiera, ¿no? Dice el número dos, quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, no nada más a mi manera, sino aparte quiero hacer las cosas que yo quiera hacer. Y miren, estoy seguro que cuando te digo, ¿tú qué quieres? Tu respuesta no fue lo que yo quiera. O sea, no contestaste eso. A lo mejor pensaste en cosas que quieres, a lo mejor en relaciones que quisieras tener, ¿no? En ciertos objetivos. Pero de forma subconsciente, o sea, como que ahí merodeando en tu mente, está el pensamiento de que tú lo quieres es las cosas que tú quieras hacer. Miren, esa es una muestra generalmente de inmadurez. O sea, cuando la gente es inmadura, cree que él es el centro o ella es el centro del universo. Creemos que todo es acerca de nosotros y entonces por eso queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Proverbios 16:25, y les puse ahí una traducción muy interesante, la traducción al lenguaje actual, dice: hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. ¿Qué quiere decir eso? Dice su programa: si siempre haces lo que quieres hacer, es común que termines mal, ¿no? La gente que siempre hace lo que quiere hacer termina en lugares en donde no quiere terminar. Termina en un lugar equivocado al que estaba persiguiendo. Miren, esto a lo mejor se ve más claro si lo ponemos en perspectiva en cuanto a la educación de nuestros hijos. Fíjense, esto es algo que tratamos de enseñarle a nuestros hijos cuando están creciendo, ¿no? Llega un momento, todos los que somos padres tenemos hijos que ya pasaron la adolescencia, llega un momento en que los niños quieren ejercer su libertad de elección, ¿no? Los padres que tienen suerte, los hijos no se dan cuenta de que tienen libertad de elegir hasta más tarde, ¿no? Cuando están chiquitos no saben que pueden rebelarse, ¿no? No saben que pueden discutir, no saben que pueden ponerse. Hay algunos que desde chiquitos, los niños nacen discutiendo, ¿no? Pero otros, hasta que son un poquito más grande, empiezan a darse cuenta como que tienen voz y voto, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, espérate, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? Se empiezan a cuestionar cosas. Y la verdad sea dicha, tiene que llegar un momento en tu vida como padre en donde le enseñas a tus hijos que no tienen que hacer nada, ¿no? O sea, en donde les enseñas, va a haber momentos en donde otras personas te van a querer empujar a hacer cosas, te van a querer convencer de hacer cosas y no tienes que hacerlas, ¿no? Tú tienes la libertad de decir, no voy a hacer eso, ¿no? O sea, se los tienes que enseñar. El problema es que si no los has entrenado muy bien, te da miedo que ahora lo van a usar contra ti, ¿no? Cuando les digas, tienes que hacer la tarea, no, yo no tengo que hacer nada, ¿no? Tú me dijiste que yo no tenía que hacer cosas, ¿no? Entonces, fíjense, les voy a dar un consejo que no sé si sea un buen consejo, a lo mejor es un mal consejo, pero fíjense. Cuando tengas que enseñarle eso a tu hijo, dile, efectivamente, ¿no? A una persona nadie puede forzarla a hacer algo, pero tú vas a decir lo que sí podemos, detenerlas de hacer algo. Y para que capte su atención, diles, para eso inventamos la cárcel. Para detener a la gente de hacer las cosas que no debería de hacer. O sea, las prisiones se inventaron. ¿Cómo funciona el mundo? Tú no puedes forzar a nadie a hacer algo, pero sí los puedes detener de hacer algo. Entonces los niños tienen que entender, yo puedo no hacer mi tarea, no comerme la sopa, no ir a la escuela, pero tú puedes encontrar maneras de detenerlos de hacer ciertas cosas. El punto es este, fíjense. Todos quisiéramos hacer lo que queremos hacer, pero si siempre haces lo que quieres, vas a terminar mal, vas a terminar en serios problemas, porque la inmadurez de siempre hacer lo que te da la gana te lleva a hacer cosas que no están correctas y va a haber un momento en que los límites se van a romper. Eso es algo que nosotros tratamos de enseñar a nuestros hijos. Va a haber un momento en donde el que ponga los límites ya no voy a ser yo, ya no va a ser tu papá, ya no va a ser alguien que te ame, ¿no? Entonces, como adultos tenemos que entender, siempre hacer las cosas como yo quiero terminan mal. Tercero, Y es algo muy común, más común de lo que nos damos cuenta. O sea, lo que quiero hacer es perpetuar mi placer favorito. O sea, lo que queremos es placeres, pero perpetuos. Y miren, cuando pensé en este punto, pensé en utilizar una palabra diferente a placer. Porque cuando digo placer, lo primero que piensas es, ¿qué? Helado de vainilla, ¿no? O sea, ¿no? Ya sé qué pensaron, ¿no? Relaciones sexuales. Pero bueno, miren, la realidad es que hay un montón de diferentes tipos de placer, ¿no? O sea, el placer puede ser comida, puede ser bebida, pueden ser pasatiempos, ¿no? O sea, pueden ser relaciones sexuales, pueden ser muchas cosas. No importa cuál placer se te ocurra, la gente lo que quiere hacer es abrir su agenda lo más posible para disfrutar el placer que disfruta lo más posible, ¿no? O sea, nos gusta perpetuar estas cosas. El problema con eso, aunque sean buenos placeres, a lo mejor es un deporte que te encanta hacerlo y lo quieres perpetuar, o a lo mejor te quieres sentar todo el día a jugar videojuegos, ¿no? Eso te causa placer. Pero ¿cuál es el problema con eso? Fíjate, dice su programa, perdón, dice la Biblia, dice Proverbios 21:17, dice: el que ama el placer se quedará en la pobreza. O sea, la persona que persigue por encima de todo el placer va a quedar en bancarrota física, moral y espiritual. Se va a quedar en la pobreza. ¿Por qué? Fíjate, sin importar de qué placer estés hablando, o sea, que sea un placer legítimo o ilegítimo, dice tu programa, el placer es adictivo y termina esclavizando. O sea, todos los placeres, o sea, la naturaleza del placer es adictiva. O sea, si tú repites un placer demasiado una y otra y otra y otra vez, te voy a decir lo primero que pasa: empieza a reducirse el placer. O sea, cada vez te causa menos placer. Por eso la gente cada vez necesita más y más seguido, porque cada vez que lo haces y lo haces y lo haces, al rato ya ni siquiera es placentero, y entonces empieza ¿a qué? A esclavizarte, a controlarte. Y esa es otra cosa que muchos de nosotros podíamos dar un testimonio de ello, como algo que empezó como un pasatiempo se terminó en un tragatiempo, ¿no? O sea, que nos tiene amarrados, esclavizados, y eso es todo lo que hacemos. Y para cuando te das cuenta, ya no lo disfrutas y aparte no te puedes detener. Ya no lo puedes sacar de tu vida, te cuesta muchísimo trabajo. Esa es la naturaleza del placer. Dice, otra complicación que eso ha sido causado en nosotros principalmente por la televisión y por la tecnología, como ha ido avanzando, es el número 4. Lo quiero ahorita. Ya. O sea, la televisión y la tecnología, la velocidad a la que funciona la tecnología el día de hoy, nos ha hecho muy impacientes, ¿no? Piensen, por ejemplo, cómo ha cambiado el gusto por el deporte, ¿no? Hace muchos años el deporte favorito era el béisbol, que podías ver un juego de 3 horas y ver 2 anotaciones. Hoy la gente sigue más deportes como el básquetbol, en donde tiene que haber una anotación cada 30 segundos. ¿No? O sea, tienes que estar viendo cosas que pasen. Somos gente muy impaciente. Lo queremos ya. Pero piensa en esto, ¿no es verdad que muchas veces lo que quieres ahorita en este momento no va a ser lo mismo que vas a querer dentro de 1 año, o 5 años, o 10 años? O sea, que va a cambiar. Pero somos impacientes y no queremos esperar, no queremos pensar las cosas bien, queremos simplemente acelerarnos y arrojarnos sobre de ellas, y entonces causamos tonterías en nuestra vida. Dice Proverbios 14:29, dice: ser paciente es una muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Lo saqué literalmente de la Biblia para que luego al rato no vengan y me digan: oye, no digas esas palabrotas. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ok? Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Y esta es otra área en donde podríamos dar testimonio de lugares en donde nos hemos acelerado, hemos perseguido lo que queríamos. Pero les voy a decir cuál es el problema cuando nos aceleramos. Y eso es algo que descubrimos con el tiempo. Dice: el después es más largo que el ahora. El futuro es más largo que el presente. Fíjense, eso es algo que tratamos de enseñar también a nuestros hijos, ¿no? Cuando mis hijos eran niños o cuando eran adolescentes, yo trataba de decirles: vas a ser adulto más tiempo que niño. Vas a pasar más tiempo allá afuera pudiendo hacer cosas como Dios manda, dentro de los lineamientos de Dios, correctamente hechos. No te aceleres ahorita, porque decisiones que tomas ahorita pueden transformar tu futuro de una manera que no te gusta. Y son cosas que de alguna manera pues hemos medio experimentado todos, ¿no? Que te aferraste a ciertas cosas en este momento y luego cuando llegas al futuro te das cuenta, esa decisión que tomé entonces ahora me está bloqueando de realmente tener lo que quiero. ¿No es la lección que aprendemos cuando vamos a las reuniones de exalumnos? Los que son adultos mayores de 40 años, ¿han ido a una reunión de exalumnos de preparatoria? Y de repente ves a gente con la que convivías y a la persona que pensabas que tenía que ser la persona, y la ves y platicas y dices, gracias Señor por las oraciones no contestadas. ¿No? ¿No? O sea, que en ese momento pensabas que no ibas a poder vivir la vida sin ciertas cosas, sin esa carrera, sin ese puesto, sin esos amigos, sin ese tipo de diversiones. Pero a lo mejor ahora que ya estás en el futuro dices, y ahora esto que escogí entonces me está deteniendo de poder tener lo que realmente quiero hoy. Y aunque ajustes el camino, a lo mejor dices, no, bueno, pero tengo chance de redirigir, ¿no? En cualquier momento sí. Pero piensa en los años que muchas veces desperdiciamos por habernos acelerado. Miren, estas las cuatro nos llevan a la número cinco, que aunque es una complicación, también es una consecuencia de todas. Porque ¿saben qué es lo que causa? Arrepentimiento. Y si piensas en las cosas de las que más te has arrepentido, vas a ver cómo esto es cierto. Dice el número cinco, la causa de mucho arrepentimiento empezó con algo que quería. Muchas de las cosas de las que nos arrepentimos después son cosas que en algún momento estábamos aferrados en querer en ese momento. Pero ¿cómo termina? Dice el programa, y terminó deseando nunca haber obtenido eso que quería. El arrepentimiento se reduce a eso, ¿eh? Al deseo de no haber hecho lo que hiciste, de no haber tomado la decisión que tomaste. No quisieras regresar en el tiempo y haber dicho, no, gracias, no voy a ir, no tengo interés, no, lo voy a pensar, voy a pedir consejo, o voy a seguir el consejo, ¿no? Porque luego pedimos, nos aconsejan y de todas maneras no hacemos nada, ¿no? Pero ¿se dan cuenta cómo funciona este asunto de lo que queremos? Si obtienes lo que querías, pero ahora no puedes tener lo que quieres porque te fuiste tras lo que querías. Entonces, parece como que tenemos un problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que queremos y no simplemente tratar de perseguir cualquier cosa que queremos. De hecho, no sé si han leído a C.S. Lewis. C.S. Lewis es un autor cristiano muy interesante de leer por una razón muy específica. Este hombre se hizo cristiano como adulto. O sea, él fue ateo toda su vida, era un profesor de historia medieval en Inglaterra. Y como adulto empezó a darse cuenta de ciertas cosas estudiando la Biblia, pero desde el punto de vista de maestro, y entonces se convirtió al cristianismo. Y entonces él no tiene todas las cosas que asumimos la gente que hemos oído hablar y creemos en Dios desde niños. Él no tenía ninguna de esas preconcepciones, entonces ve todas las cosas con ojos claros desde adulto. Y entonces cuando oye su descripción de sus ideas de ciertas cosas son muy diferentes a las que toda la demás gente dice. Una de sus ideas más interesantes es lo que para él significaría el infierno. O sea, él le quitó al infierno todas las imágenes que todo el mundo siempre le pone del diablo con sus cuernos y un trinche y fuego y ahí torturando a la gente. Y escribió un libro muy interesante que se llama El Gran Divorcio. Mucha gente no compra ese libro porque piensa que habla de divorcios. Pero no está hablando de divorcio, está hablando de la gran separación entre el hombre y Dios. Ese es el gran divorcio. Y entonces describe lo que él considera que sería el infierno. ¿Y saben cómo lo describe? Dice, el infierno sería un lugar en donde toda la gente puede obtener cualquier cosa que quiera con solo pensarlo. Dice, ese es el infierno. Y tú oyes eso y dices, suena como el cielo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, que yo pudiera obtener lo que yo quisiera nada más pensándolo. No es lo que todos quisiéramos, pero trata de imaginarte un mundo así. Donde no nada más tú, toda la gente a tu alrededor pudiera obtener lo que quisiera con solo pensarlo. C.S. Lewis dice, ese sería el infierno. Él describe en el libro un lugar en donde nadie se puede llevar bien con nadie. De hecho, se describe una ciudad gigantesca en la que la gente se mueve de un lugar a otro en unos trenes medio raros, ¿no? Porque dice, la gente cada vez se separa más una de otra porque nadie necesita de nadie. Todo el mundo simplemente puede pensar en lo que quiere y entender. Entonces, no hay relaciones humanas. Ese sería el infierno, de acuerdo a C.S. Lewis. Y miren, y esto no es nada más algo que C.S. Lewis dijo. En la Biblia, como estamos viendo, hay mucho respaldo para darnos cuenta de que debemos de tener cuidado con lo que queremos. De hecho, fíjense, en su carta, Santiago era medio hermano de Jesucristo, y muchas veces pasamos ese dato como si nada. ¿No? Decimos en la carta que escribió Santiago y simplemente nos vamos a la carta. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? O sea, ¿no te gustaría escuchar el testimonio de una persona que conoció a Cristo desde niño? ¿No? Porque tenemos los testimonios y leemos los evangelios de gente que anduvo con él caminando 3 años y que creyeron en él desde el principio. Santiago no creía en él. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el Mesías, Santiago dijo, está loco. O sea, literalmente pensaba que estaba mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque era su hermano. O sea, no es cierto. Yo peleaba por la comida con este, me aventaba la comida a veces, me molestaba cuando mi mamá no nos ve. O sea, habían sido niños juntos. ¿Saben cuándo se convirtió Santiago? Cuando lo vio morir crucificado y lo vio resucitado. Y entonces se convirtió en el pastor de la iglesia cristiana de Jerusalén, reconoció a su hermano como su Señor. Y Santiago murió declarándolo Señor, o te retractas o te matamos. Dijo, no me retracto, y lo mataron. Entonces, esto es lo que escribió Santiago. Y fíjense, Santiago habla precisamente de este tema. Él no hace la pregunta con la que yo empecé, o sea, no pregunta qué quieres, pero hace una pregunta desde un ángulo ligeramente diferente, hablando de lo mismo. Fíjense, Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Vamos a pararnos ahí tantito. Santiago dice, ¿cuál es la fuente de todos los problemas entre la gente? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde vienen todos los problemas? ¿Saben cuál es su respuesta? Lo que quieres. Lo que tú quieres es el problema entre toda la gente. Fíjense cómo continúa. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, Santiago está diciendo, dentro de ti hay una guerra de quiero. Quiero esto, quiero aquello, quiero cosas de personas, quiero que actúen como yo quiero, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis compañeros de trabajo. Quiero cosas de la vida, quiero éxito, quiero reconocimiento, quiero respeto. Dice, esos quieros que están adentro de ti, finalmente se derraman, salen, ¿ah?, y se los pones encima a la gente a tu alrededor y empieza a causar problemas. Dice, la fuente de los problemas relacionales, ¿ah?, piensa en todas tus relaciones. Si estás casado, tu matrimonio. Si no estás casado, con la gente con la que vives, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos. Lo que tú quieres, que está dentro de ti, entra en conflicto contra lo que los demás quieren. Se crea una tensión y cuando no lo obtienen, lo que dice Santiago es, hay un conflicto. En todas las relaciones, creamos expectativas de comportamiento en los demás. Queremos que se porten de cierta manera. Queremos que, si es mi pareja, que me trate de cierta manera, que me acaricie de cierta manera, que me ponga atención de cierta manera, que me escuche, ¿no? Incluso los regalos que esperamos de la gente son expectativas que les ponemos. Y a lo mejor tú estás pensando, no, es que no es lo que quiero. El conflicto es porque no me dan lo que me merezco. Piénsalo, es lo mismo. Lo que tú crees que te mereces, pues es lo que quieres, ¿no? Entonces estamos hablando exactamente de lo mismo. Santiago tenía razón. La fuente de nuestros problemas es lo que queremos. Sean cosas, a lo mejor son cosas legítimas, ¿eh? O sea, a lo mejor lo que tú estás esperando de los demás es algo que es legítimo que lo esperes. O a lo mejor es ilegítimo, a lo mejor es una idea rara que te creaste. Pero van a luchar hasta salir. Y fíjense cómo continúa. En versículo 2 dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Miren, en ese pasaje mucha gente se desconecta porque dice, espérate, yo no he matado a nadie. Ni voy a matar a nadie por las cosas que quiero. A lo mejor físicamente no, pero ¿qué tal mentalmente? ¿Has atropellado a alguna persona en tus vacilaciones? ¿No? Aquí, fíjense, hay un miembro de la iglesia que me decía, ora por mí, porque me estoy viendo con una espada de ninja hablando con mi jefe. O sea, de plano le quería cortar la cabeza, ¿no? O sea, Jesucristo nos enseñó que hacer esas cosas mentalmente es como si las hiciéramos físicamente. Pero piensa, fíjate, para empezar, en la gente que efectivamente mata a otras personas. La gente, fuera de los que están locos, o sea, que son psicópatas, ¿no? O sociópatas. Normalmente la gente no empieza queriendo matar a alguien, es algo que quieren adentro, que lo quieren a tal grado que empieza a salirse de control hasta que cometen un asesinato. Ahora, es probable que ese nunca vaya a ser tu caso, no, que esto no se va a derramar nunca a tal grado, espero yo que nunca sea tu caso, ¿no? Pero vamos a analizarlo desde el punto de vista o dentro del contexto de tus relaciones. ¿Cuántas veces han visto a gente matar una relación por algo que querían, que no estaban dispuestos a dejar ir? Relación con su pareja, con sus hijos, con familiares, ¿no? Hay gente que no le habla a sus hermanos desde hace 1000 años, ¿no? ¿Qué tal una carrera? ¿Han visto empresas asesinadas por gente que quería algo y no lo quisieron dejar ir hasta que destruyeron todo? Dice, ese es el punto de Santiago. Dice, si tú no puedes poner bajo control tus quieros, o sea, si no eres consciente de lo que está batallando en tu interior por salir, si no analizas bien eso que tanto quieres, vas a crear una guerra. Y lo más triste es que esas guerras tienden a destruir las cosas que son más importantes para ti. sea, por eso muchas veces la gente que hablas con ellos, que llevan 20 años sin hablarle a un hermano, a un padre, ya ni se acuerdan de por qué. Lo realmente importante fue destruido. Y cuando esas guerras se dan adentro de ti, empiezas a echarle la culpa a todo mundo menos a ti. Si no fuera por él, si no fuera por ella, si no fuera por la empresa, si no fuera por las circunstancias, por el gobierno, por lo que sea. Y entonces tienes serios conflictos con toda la gente. Entonces, fíjense, a simple vista parece que tenemos un dilema medio raro, ¿no? Porque lo primero que hicimos fue analizar cómo si obtenemos lo que queremos puede ser un problema. Pero Santiago nos acaba de decir que si no obtenemos lo que queremos va a haber un conflicto, ¿no? Entonces parece como que no sabemos para dónde hacernos, ¿no? Pero por eso, miren, el nombre de esta serie no es cómo obtener lo que quieres. Porque yo ni siquiera estoy seguro de que sería bueno para ti obtener lo que quieres. O sea, yo de verdad hay cosas que le doy gracias a Dios porque las quise en algún momento y Él me dijo no. Y si me las hubiera dado, yo no sé dónde estaría mi vida en este momento y le doy gracias a Dios por eso. La serie se llama ¿Cómo obtener lo que realmente quieres? Y se llama de esa manera porque me doy cuenta de forma muy triste que la gran mayoría no sabemos lo que realmente queremos. O sea, estamos tan distraídos por las cosas que simplemente queremos que no entendemos las que verdaderamente queremos. Y sé que es un juego de palabras medio raro, pero miren, nos distraemos con deseos y apetitos por las cosas que la sociedad nos ofrece para satisfacer temporalmente esos deseos. Entonces estamos distraídos. Por eso es tan difícil encontrar en la sociedad en la que vivimos un lugar en donde te ayuden a encontrar lo que realmente quieres. ¿Sabes por qué? Porque no es negocio, no es comercial, no es vendible. O sea, esas cosas que te tratan de vender, se los he dicho en muchos mensajes, inherentemente no son malas. En sí mismas, o sea, tener esas cosas no es malo, pero si te pasas la vida persiguiendo esas cosas como tu objetivo final, entonces en algún momento te vas a perder el gozo de disfrutar las cosas que realmente quieres. Y tristemente, muchísima gente jamás las obtiene. ¿Y saben por qué? Por una tontería. Nunca obtienen lo que realmente quieren porque jamás se sentaron a identificarlas. Así de simple, ¿eh? Jamás se sentaron a analizar, o sea, ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero? Escúchame claramente, porque esto que parece tan simple es crucial. Nadie puede hacer esto por ti, nadie. Si tú esperas que te dé ahorita una lista de lo que es más importante para ti, no va a suceder. Somos diferentes y Dios tiene cosas planeadas diferentes para cada uno. Lo triste de esto es que la madurez te empieza a ayudar a verlo. Meterte en la Biblia te empieza a aclarar desde mucho antes, pero la gente que nunca lo hace, es una tragedia hablar con gente que está en la tercera edad, cuando de repente empieza a tener una claridad absoluta acerca de lo que es verdaderamente importante y en muchos casos ya es demasiado tarde. Ya perdieron la oportunidad. Cayeron en la trampa en su momento de ahorita, lo de ahorita, lo que yo quiero, como yo lo quiero, a toda velocidad. Entonces, lo que vamos a ir descubriendo es que, fíjense, las cosas que verdaderamente queremos se encuentran en un terreno que es muy rara vez explorado. Pero que curiosamente, fíjense, todos ustedes que han estado leyendo la Biblia por cierto tiempo, se van a dar cuenta que era el terreno al que Jesucristo nos trataba de dirigir todo el tiempo. O sea, Jesucristo mandaba a sus discípulos a este terreno en particular. Decía, tienes que darte cuenta que las cosas que simplemente quieres son una distracción y no se parecen en nada a las que verdaderamente queremos. Y por eso Santiago, fíjense cómo termina sus pensamientos en la primera parte, perdón, en la segunda parte del versículo 2 dice, no tienen porque no piden. Ahí lo que Santiago está diciendo es, no tienen lo que realmente quieren porque no le piden a Dios, ¿no? Pero miren, todas las personas que leen ese versículo, no tienes porque no pides, los pensamientos que le pasan por la cabeza son uno de dos, o sea, van por dos áreas. Una es la gente que dice, nada, ¿para qué se lo voy a pedir a Dios? Ya sé lo que me va a decir, ¿no? ¿No nos pasaba de chiquitos cuando tus papás te decían, ¿y por qué no me avisaste? Pues ya sabía que me ibas a decir que no, ¿no? Entonces hay gente que por eso no le pide a Dios, pero hay otro grupo que dice, no, sí, ya se lo pedí, pero no me lo quiere dar. Anticipándose a esas dos formas de pensar, fíjense cómo termina. Dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Miren, tengo que confesarles que las tres palabras que tienen en medio de ese pasaje, con malas intenciones, en el original no existen. De hecho, todas esas tres palabras son una sola palabra, la palabra mal. O sea, lo que dice ahí literalmente es, no reciben porque piden mal. Es decir, Santiago no está hablando tanto de intenciones, sino de lo que estás pidiendo, de las cosas que están pidiendo, y lo puedes confirmar por cómo termina, para satisfacer sus propias pasiones. ¿Se acuerdan que antes habló de pasiones internas que luchaban dentro de nosotros? Dice, estás pidiendo las cosas que van a satisfacer ahorita tus pasiones inmediatas, que no son las cosas que realmente quieres. Es de lo que hemos estado hablando. Lo que ahora queremos no es lo que realmente queremos, es lo que nos han dicho, ¿verdad? Nos han tratado de vender que necesitamos. Y es la mentira en que muchos de nosotros hemos caído. Si tan solo tuviera esto, si tan solo tuviera aquello, sería feliz. Santiago está hablando de exactamente lo mismo que nosotros, las cosas que realmente queremos, no las que nada más queremos que temporalmente satisfacen, porque esas lo que hacen es aventarte a un ciclo sin fin. Por eso cada vez necesitas más y más y más y más, y sigues corriendo y toda la vida persiguiéndolas, porque no funcionan. Son soluciones temporales, y las persigues porque no has descubierto lo que realmente quieres. Las buenas noticias, dice su programa, es que Dios quiere mucho más para ti. Bien, esas dos palabras suenan muy simples, pero me gustaría que pusieran mucha atención a esto, porque comprender este concepto me transformó a mí la vida, la manera en que veo todas las cosas. Cambió cuando entendí lo que significan esas dos palabras. Mucha gente piensa equivocadamente que Dios necesita algo de nosotros. Dios no necesita ni quiere nada de ti. Todo es de Él, es Dios. Todo le pertenece. Dios es verdaderamente un padre que te ama. Piensa cómo son los buenos padres. Un buen padre quiere lo mejor para su hijo. Para su hijo. No quiere lo mejor de su hijo. Un mal padre espera de sus hijos, ¿no? Ojalá y se haga futbolista, sea millonario para que me mantengas, ¿no? O sea, yo quiero cosas de él. Dios no es así contigo. Las cosas que te pide que hagas en la Biblia, te las pide porque de ahí va a salir lo mejor para ti. La Biblia nos dice que nosotros fuimos creados para su gloria. Es decir, que nosotros con nuestra vida lo vamos a glorificar. La gente va a ver nuestra relación con Dios, va a decir, ¡wow! ¡Gloria a ese Dios que este conoce! ¿Cómo es posible que yo glorifique a Dios de esa manera si lo que Él me da y las cosas que me pide que haga me hacen odiarlo? Me hacen sentirme un esclavo, que tengo que obedecer o me va a achicharrar. Quiere cosas para ti. Cada vez que veas mandamientos que te suenen medio, ¡ay, pero por qué! Porque de ahí tiene que salir algo maravilloso para mí. Entonces Dios quiere mucho más para ti que simples soluciones temporales. Y por eso, las cosas que sean realmente importantes las escondió en un concepto que sí podemos comprender. Dice tu programa, lo que realmente quieres se encuentra en lo que más valoras. Las cosas que para ti son verdaderamente importantes, no medianamente importantes, las que entran en perspectiva en medio de tragedias, cuando te das cuenta de lo que realmente es importante, ahí están escondidas las que realmente quieres. Entonces, esto es lo que vamos a hacer por las siguientes semanas. Vamos a explorar juntos lo que realmente valoras. Y ya sé que algunas de esas, cuando las identificas, vas a decir, ay, pues es obvio. Sí, pero no las estás persiguiendo, ¿ok? Vamos a entender exactamente qué es lo que realmente quieres, porque fíjate, nunca vas a obtener lo que realmente quieres si no descubres primero lo que realmente valoras. Te puedes pasar la vida persiguiendo quieros sin jamás alcanzar lo verdaderamente importante. Ahora, como cristianos, aparte nos vamos a dar cuenta que esto va un paso más allá todavía, porque nosotros sabemos que Jesucristo, la razón por la que vino, no es nada más para que persigamos lo que nosotros valoramos importantes, sino lo que es más valioso. Él nos vino a dirigirnos hacia las cosas que son más valiosas en el universo. Sus enseñanzas siempre fueron acerca de cómo solo podemos alcanzar lo que es realmente lo que queremos para nosotros cuando desarrollamos el hábito de perseguir las cosas que son más valiosas de acuerdo a su palabra. Por eso, miren, para esta serie les voy a dejar tareas, porque estoy convencido que los puros mensajes no van a hacer nada en tu vida. O sea, hay ciertas preguntas con las que tienes que empezar a lidiar de forma personal, pero funcionan mejor cuando las discutimos, las analizamos en grupo. Entonces, diseñamos una serie de, en esta semana son 5 preguntas, vamos a estar poniéndolas en nuestra página de Facebook, Comunidad de Fe Cancún, en nuestra página de internet, que es comunidaddefe.com.mx. Vas a poder descargar una hoja con 5 preguntas. Y lo que espero que hagas es que tomes esas preguntas, te sientes a analizarlas y las discutas en grupo. Si no estás en un grupo pequeño, conéctate. Si no te quieres conectar, con un grupo de amigos, con tu familia, con alguien, pero necesitas sentarte y ponerte a analizarlas. Mi oración es que, miren, Dios abra tus ojos y te empiece a enseñar lo que es realmente importante para Él y debería ser para ti. Porque tú nunca vas a tener lo que realmente quieres hasta que no descubras para qué fuiste creado, para qué fuiste diseñado. Porque eso es lo que Dios quiere para ti. Que cumplas aquello para lo que te puso en esta tierra. Y entonces vas a empezar a perseguir lo que realmente quieres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por haber dejado estas cosas plasmadas para nosotros, para poder entender, Señor, cómo la manera en que caminamos la vida, las cosas que perseguimos son crucialmente importantes. Reconocemos, Señor, que tenemos dentro de nosotros deseos que nos causan montones de conflictos. Te pedimos perdón, Padre, por la cantidad de conflictos que hemos creado entre nosotros y la gente que amamos, que son tus hijos, tus criaturas, simplemente por perseguir las cosas a la manera en que nosotros las queremos perseguir. Te pido, Señor, que nos des a todos la capacidad de ver más allá de estas cosas que simplemente queremos. Ver más allá de estas cosas que la sociedad trata de convencernos que necesitamos para empezar a ver estas cosas que son verdaderamente importantes. Te pido, Señor, que a través de esta serie que vamos a estudiar, abras nuestros ojos y nos permitas ver como tú ves, ver a la gente como tú la ves, ver nuestro propósito como tú lo ves, vernos a nosotros como tú nos ves y dejar de distraernos con estas tonterías que nada más nos están desviando de la dirección correcta. Queremos gozar la vida de ti y darte a ti toda la gloria. Te amamos, Señor, y nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.